Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ana Jiménez. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Anoche, al poco de terminar el especial de las elecciones gallegas, aquí, en COPE, alguien me dijo, oye, ¿se puede decir que es el principio del fin? ¿Algo así como una cuenta atrás de Pedro Sánchez? Pues no, contesté sinceramente, no lo creo, porque no ha cambiado nada. En Galicia, el PP ha arrasado absolutamente con la mayoría absoluta, como tal y como estaba. Y en el conjunto de España, Pedro Sánchez va a seguir cediendo y cediendo, humillándose y humillándonos con su amnistía, con tal de aguantar en Moncloa. O sea, más de lo mismo. Varias claves. Y esta, la primera, creo que es importante. Uno, los socios, desde Puigdemont a Superyoli, que no está para presumir, pero también le da lo mismo, y no te digo los de Bildu, todos le van a apretar más todavía. Y le van a apretar donde hay que apretar para que duela. Porque saben que Sánchez es más débil, que el rey está desnudo. Como aquella de Gabino Diego, ¿te acuerdas? Dos, una primera lección. Desde Madrid no vale. No. Desde Madrid no vale trasladar una campaña electoral autonómica, ni seguramente menos en Galicia. Pensamos que toda España se mide por nuestros debates, por nuestra crispación, por nuestras broncas, por nuestras portadas. Y resulta que no. Resulta que la gente a lo mejor es más sensata, está menos crispada o es más normal. Tres, el famoso off the record de Feijóo sobre la amnistía, aquella comida de hace una semana con los periodistas, no ha influido nada en el voto al Partido Popular. El tema de la amnistía sí, seguro que ha influido, pero en contra del PSOE, fíjate tú. Cuatro, ¿te acuerdas de las bolitas de plástico? Hay por ahí unos memes que llegan por WhatsApp y por redes fantásticos que se ve con esa criba, como con la arena, a Yolanda Díaz buscando pellets el día que estuvo allí en las elecciones y dice, anda, mira, un voto, por aquí tengo un voto. Bueno, pues de aquella exageración absoluta, de aquella mentira que parecía el Prestige, nada de nada. Era una trola como un castillo. Cinco, lo del PSDG-PSOE es digno de estudio en la Facultad de Políticas, ¿eh? Pedro Sánchez ha obtenido el peor resultado de la historia del PSOE en Galicia. Deje claro, si las estrellas de la campaña del PSOE han sido Zapatero, Marlaska y María Jesús Montero, seamos sinceros, ¿qué podría salir mal? Tú imagínate, recuerda este episodio, así empezó la campaña, ¿eh? Tú imagínate el electorado gallego normal escuchando esto. María Jesús Montero, recuerda.
De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este, del Tellado. De Miguel Tellado.
Así empezó la número dos del PSOE, la campaña. Alguno se ríe por aquí, pero es que no me extraña. Seis. Yolanda Díaz debería hacérselo mirar, aunque no lo va a hacer. Ojo. Gallega, orgullosísima, faltaría más. Cero escaños. Hay otro meme que aparece ella vestida así como divina de la muerte, posando ahí toda rubia. ¡Ay, es que soy ideal! Y pone Yolanda Díaz con todos los diputados que ha obtenido en el Parlamento gallego y está ella sola en un pasillo, claro. Siete. Feijóo se la jugaba. ¿O no? Pero para Pedro Sánchez, personalmente, no ha cambiado nada porque va a seguir a lo suyo. Ocho. Recuerda este momento. La figura emergente, Ana Pontón, la lideresa del bloque nacionalista galego, mira lo que pensaba cuando estalló la guerra de la bestia de Putin contra Ucrania. Escucha.
Creo que la mejor manera de ayudar al pueblo ucraniano es precisamente intentar desactivar cuanto antes la guerra y buscar un acuerdo con Rusia. Y estoy convencida de que hay formas para presionar desde el punto de vista económico.
O sea, que nos rindamos, ¿no? Vamos a rendirnos ante el progresista y reformista Putin. Y lo dijo en televisión española hace 2 años. Imagínate, estos son los socios, ¿eh? El BNG, Bildu, Puigdemont con los rusos. ¿A dónde vamos con esta banda por el mundo? 9. Seamos sinceros, el gobierno de España es imposible, como lo hubiera sido en Galicia. Y si no, piensa en la postura de los socios sobre Ucrania, sobre Marruecos, sobre la Unión Europea o sobre el sector primario. Y 10. Mi postdata. Lo siento mucho, pero me sale la vena de mala leche. Un abrazo para Tezanos. Si nos está escuchando el presidente del CIS, un abrazo muy fuerte, Tezanos. Según la última encuesta del CIS, el PP sacaría entre 34 y 38 escaños. Ha sacado 40. El BNG, mira, el BNG aceptó. Entre 24 y 31 ha sacado 25. Ya se pasó en la horquilla, ¿eh? El PSOE le daba 9 o 14, así también acierto yo, 9. Y Sumar le llegó a dar hasta 2 escaños. Tezanos, un abrazo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 19 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Supremo anula el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico de la Guardia Civil.
El Tribunal Supremo explica que el Real Decreto no es un mecanismo suficiente en este caso porque esta competencia no está contemplada en la ley foral. Sería necesaria una reforma del Estatuto o una ley orgánica y no un decreto. El Tribunal admite así el recurso de JUCIL, la Asociación de Justicia de la Guardia Civil.
Bolaños y Pons volverán a reunirse en la primera quincena de marzo para hablar de la renovación del CGPJ.
La segunda reunión que se ha celebrado esta tarde en Bruselas ha terminado sin acuerdo. En el encuentro ha participado el comisario de justicia Didier Reynders, que ha dado de plazo hasta finales de marzo. El ministro de Presidencia y el vicesecretario de Acción Institucional del PP han comentado la salida.
El avance es que estamos sentados en una mesa hablando para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Llevaba más de un año el Partido Popular sin sentarse en la mesa.
Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente. Y el problema principal para nosotros no está resuelto.
Rusia informa de que no entregará el cuerpo de Navalny a su familia antes del 4 de marzo.
Dicen que necesitan al menos otras 2 semanas para practicar un examen químico. Ya. España ha convocado al embajador ruso y pide al Kremlin que aclare cuanto antes y de forma creíble el fallecimiento del opositor, como si le hubiera dado un ataque al corazón. Rusia mantiene que se desplomó en el suelo tras dar un paseo por el patio de la prisión.
Asesinan en Villajoyosa, en Alicante, al piloto ruso que desertó para no combatir en la guerra de Ucrania.
En fin, eso tiene que ver con lo anterior. Ha sido tiroteado en un parking subterráneo, según ha informado la inteligencia militar ucraniana. Por ello, haber muerto varios días, este hombre de 28 años se entregó al ejército ucraniano. Era soldado ruso, recuerda, en agosto con el helicóptero que pilotaba. Al final acabó pues refugiado en Alicante y mira, se lo han cargado.
España sancionará a los colonos violentos de Cisjordania si la Unión Europea no da el paso.
El bloqueo de Hungría impide tomar medidas exteriores y ha preparado una primera lista con personas que habrían protagonizado actos violentos contra palestinos. Países como Estados Unidos o Francia ya han impuesto sanciones.
La Unión Europea aprueba la misión naval en el Mar Rojo para proteger a los buques mercantes.
España no va a estar presente en esta operación y me parece, opinión personal, inconcebible. La operación tiene como objetivo evitar los ataques de los hutíes. Claro, no vayamos a molestar y se enfade Irán. Bueno, van a participar, ojo, fragatas de Francia, Alemania, Italia y Grecia. Estados Unidos y Reino Unido también, pero van aparte. Va a ser el ejército griego quien va a comandar la misión y acogerá el cuartel general de la misma.
El joven de 14 años fallecido en Getafe murió por una sobredosis.
La policía trata de averiguar si tomó droga de forma voluntaria o si se la escondieron en una bebida energética, como dice a COPE su entorno. Ese día había quedado con varias personas a través de Instagram.
Bruselas investigará a TikTok por su posible diseño adictivo para sus usuarios.
La red social podría estar incumpliendo las normas de protección al menor, transparencia publicitaria y el acceso a datos personales. Millones de personas utilizan TikTok en todo el mundo, sobre todo niños y adolescentes. Y nos quedan los deportes.
Pues hoy lunes termina otra jornada de liga con el Atleti Girona a las 9 de la noche. Mañana nueva ronda de partidos de octavos de final de la Champions. El Atlético de Madrid visita al Inter. El miércoles será el turno del Barça ante el Nápoles. Y el Real Madrid de baloncesto está celebrando su victoria en la Copa del Rey de Málaga. Hoy ha ofrecido el título a las instituciones.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Este martes, día estable con predominio de cielos despejados en general y sin precipitaciones en la mayor parte del país. Únicamente se espera nubosidad en el extremo norte peninsular, también en los litorales de Cataluña, Baleares, Estrecho y Melilla. Habrá niebla en el interior de Lugo y calima en Canarias. Las temperaturas seguirán siendo altas para la época del año. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 6 grados y temperaturas máximas de 17 grados. Viento fuerte en Ampurdán, el norte de Baleares y el Estrecho.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Te contamos una cosita más. Las estafas al seguro se sitúan en máximos históricos, principalmente en el sector coches. Ahora mismo uno de cada 10 partes son un fraude. La inteligencia artificial está ayudando a detectar estos casos en los que detrás cada vez hay más redes organizadas. Sandra Asenjo.
Algunos fraudes los cometen particulares que pretenden reclamar la incapacidad permanente por un accidente leve, pero detrás sobre todo están las mafias, que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes como Santos, de 80 años. Un hombre fingió chocarse contra él.
Quería que hiciéramos el parte y le dije que no. Me hizo una foto a la matrícula, se lo dijo a su compañía y la mía me preguntó, se lo expliqué y ya no me molestaron más.
Destacan los llamados rotonderos, que esperan en una rotonda y paran en seco cuando pasa otro conductor para llevarse un golpe y poder reclamar así el dinero. Pero hay todo tipo de mafias. Santiago Velázquez es portavoz de Línea Directa.
Esto ya es muy grave, ¿eh? Es una red en Almería, cogían a mujeres, estaban pues, en situaciones de riesgo, estaban embarazadas, les daban fármacos, daban un golpe al coche y decían que esas mujeres habían perdido al bebé, reclamaban auténticas millonadas.
Solo esta compañía ha detectado más de 100.000 intentos de estafa al seguro del coche en los dos últimos años.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes llamamos a Enrique Cerveto a Bruselas y abrimos el Atlas. ¿Cómo está el mundo? Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No nos vamos a ir muy lejos hoy, pero no. En fin, el mundo ya sabes cómo está.
Empezamos por el flanco este. Empezamos con lo que sería la retaguardia de la guerra de Ucrania, las sanciones contra Rusia, que deberían haber contribuido a debilitar a Putin. Bueno, pues resulta que no. Tienen un montón de puntos débiles. ¿Por dónde digamos que se cuelan los rusos para evitar sanciones, Enrique?
Pues fíjate, a pesar de todo ese entramado de embargos, listas de productos prohibidos, para hacer cada vez más incómoda la guerra a los rusos y en particular a Vladimir Putin, pues sigue habiendo agujeros, como decías, y el grueso de ese tráfico que se escapa para evitar estas sanciones, pues pasa primero por China y la India, sobre todo porque son países que le compran el petróleo, que nosotros no le compramos a Rusia. Y que además, debido a las sanciones, se lo tiene que pagar en rupias o en yuanes. Así que el circuito económico pasa por allí. Pero resulta que he visto un estudio muy interesante que se refiere al papel de un pequeño país enclaustrado en el Cáucaso, cercado por todos sus vecinos, pero que se llama Armenia. Y que desde la invasión de Ucrania resulta que ha aumentado un 500% sus ventas a Rusia, más de 1.200%. Sus exportaciones a Kazajstán, por ejemplo, o 1.600% sus exportaciones a Kirguistán, países desde donde naturalmente pues esas mercancías acaban donde, pues en Rusia, sorteando las sanciones.
Los TANES, esa región absolutamente fundamental en el mundo y a la que apenas miramos, los TANES. Oye, ¿Turquía tiene que ver algo en todo esto?
Bueno, tiene que ver mucho, de hecho, porque los TANES que llamas tú son, digamos, su gran jardín histórico, porque ellos creen que tienen, digamos, un origen común turcomano, ¿no? Pero sí, hoy mismo Erdogan le acaba de decir a Armenia que se resigne a las consecuencias de su derrota en Nagorno-Karabaj. Bueno, ya sabes, Turquía está ahí en medio, está ganando terreno como posible mediador tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Y de hecho, lo más interesante es que esta semana ha habido un acontecimiento diplomático que se le da muy poca importancia y ha sido la visita de Erdogan a El Cairo. Es la reconciliación entre los dos países. Te recuerdo que cuando el general al-Sisi dio el golpe de Estado para derrocar al gobierno islamista...
A los hermanos.
Erdogan dijo que no volvería a reunirse con al-Sisi en la vida sin escupirle antes. También para que ilustres muy bien de qué lado está Erdogan, este señor, respecto a los islamistas. Bueno, pero ahora parece que les interesan más llevarse bien. Bueno, Egipto es un país esencial en el tema de Gaza, pero sobre todo en lo que se van a poner de acuerdo, probablemente, es en Libia. Libia también es un país del que hemos hablado mucho, hemos hablado de esa extensión de las aguas territoriales turcas pactadas con Libia en contra de Egipto, los yacimientos de gas que hay ahí. Pues ahora parece que después de esta reconciliación entre Turquía y Egipto es posible que se encuentre una solución en Libia, que obviamente consagraría la influencia de Erdogan en Libia, en este país que ya nos estamos acercando a nosotros, sobre todo para expulsar a la influencia de Francia, que esperaba hacerse ahí un pequeño jardín también.
Apasionante. Hemos empezado en Rusia. Cruzas el Mar Rojo, el Mar Negro, acabas en Turquía. De allí saltas el Mediterráneo a Egipto, Libia, y nos vamos al estrecho de Gibraltar. Otra vez el Magreb fundamental, Enrique.
Efectivamente, ahí tenemos, ya sabes, lo que nos está pasando con Argelia, que si sí, que si no, que si se reconcilian con nosotros, que no se reconcilian. Tenemos a Marruecos, que supuestamente son nuestros amigos. Pues bien, acabo de descubrir que los marroquíes están intentando convencer a los alemanes y los alemanes han mostrado su interés para desarrollar la industria del hidrógeno verde en Marruecos. Es decir, que ahora mismo puede que acabemos nosotros comprándole hidrógeno a Marruecos, porque parece ser que les caen más simpáticos los alemanes para estas cosas que nosotros.
Otro día tenemos que ver el mapa de nuevas instalaciones de centrales nucleares en el Mediterráneo y en nuestro flanco este. En Turquía, en Marruecos, en el Magreb. Muy interesante. Te pongo deberes, ¿te parece?
Me parece.
Venga.
Me pongo a ello.
Un abrazo, Enrique.
Hasta luego. No.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Chivite, presidenta de Navarra, Nekane.
Que ya ha dicho que está dispuesta a retocar su estatuto para salvar la transferencia de tráfico que ha tumbado el Supremo.
Que vamos a actuar para que esta competencia esté en Navarra y llevemos adelante el acuerdo que ya alcanzamos con el Estado en torno a ella. Lo que nos toca es actuar al respecto y buscar el mecanismo más oportuno, más garantista, para que esta competencia y el desarrollo de nuestro autogobierno se lleve a efecto. Porque la voluntad política por parte del Gobierno de España está, por parte del Gobierno de Navarra también.
Fíjate, alguien me dijo en cierta ocasión que la gran cagada de la política autonómica en España fue, por supuesto, la transferencia de la educación y, años después, las transferencias de la Guardia Civil. A lo mejor no andaba muy desencaminado. Fernando Grande Marlaska. Es increíble, pero sigue siendo ministro del Interior.
Esto no se ha pronunciado sobre el tráfico, sí, sobre otras cosas.
Pues ya te puedes imaginar.
Hoy ha estado en Calatayud y se ha pronunciado sobre la disolución de Loconsur, la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico.
Tenía un carácter absolutamente temporal, que una vez que esas unidades fueron distribuidas dentro de las distintas policías judiciales, las incautaciones de droga, operaciones contra el blanqueo, se implementaron.
Pues a mí me dicen que eso es mentira. De nuevo, los motores de los tractores han sonado en varias ciudades españolas.
Dale, Antonio, así suena. Así sonaban esos claxones, esos motores. La escena se ha vivido en Palma, donde han salido a las calles más de 250 tractores. También han protestado en ciudades como Logroño o Almería. Y el miércoles se espera que lleguen aquí a Madrid más de 1,000 vehículos agrícolas.
¿El miércoles?
Sí, sí.
Pues hay que estar atentos. Jordi Balcells es responsable de formación de pastoral de migraciones en Senegal.
Y la inestabilidad política y social allí podría reactivar las rutas de inmigración. Fue la más activa durante el año pasado, lo ha explicado en Herrera en COPE.
Los que se quedan lo sufren mucho. Aquellas madres aquellos padres, aquellos hermanos que ven cómo su pariente ha partido,